La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Comunidad venezolana en Estados Unidos prepara requisitos para optar al TPS.
Ahora estarán seguros y protegidos gracias al presidente Biden.
¿Quiénes son elegibles? Venezuela 360 te explica. Congreso de Estados Unidos envía un mensaje claro al pueblo de Venezuela.
Que sepa que fuera de Venezuela hay mucho apoyo para un cambio pacífico, donde hay elecciones.
Resolución de apoyo bipartidista se adelanta en la Cámara de Representantes. Niños y adolescentes venezolanos en España y sus retos de escolaridad.
Que la mayoría de niños y niñas y los adolescentes también se adaptan de una forma exitosa, ¿eh?
Más que aprender de ciencia y matemáticas, muchos se enfrentan a un nuevo idioma. Y entre ollas y sartenes, venezolana abre camino a su emprendimiento.
Para mí, toda esa experiencia de Venezuela en mi ser lo llevo en donde yo esté abriendo espacios.
Irene Stein inunda de sabor venezolano a la comunidad de Baltimore en Maryland. Hola, ¿qué tal? La Voz de América les da la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Natalí Salas Guaitero. Comenzamos en Estados Unidos, donde una resolución sobre Venezuela se adelanta en el Congreso. Carolina Valladares nos dice que este proyecto conformaría la primera propuesta legislativa bipartidista en la actual administración y va dirigida principalmente al resguardo de los derechos humanos.
Sin tiempo que perder, el recién instaurado Congreso de los Estados Unidos toma la iniciativa hacia Venezuela.
El líder de la minoría y yo introduciremos una resolución en los próximos días expresando nuestro compromiso bipartidista para apoyar las aspiraciones democráticas de los venezolanos.
La propuesta del legislativo, que verá la luz en la subcomisión del hemisferio occidental, marca la continuidad del consenso político hacia Venezuela entre los dos grandes partidos en la Cámara de Representantes. Según el legislador, la resolución es también un mensaje a quienes en Venezuela miran al Congreso estadounidense en busca de respuestas a la crisis política en ese país.
Para dirigir al pueblo de Venezuela, que sepa que fuera de Venezuela hay mucho apoyo para un cambio pacífico, donde hay elecciones y que el pueblo elija al próximo gobierno de Venezuela.
Mientras la Casa Blanca no ha dado a conocer lo que será su política hacia Venezuela, el pasado febrero, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, adelantaba que la nueva administración continuaría reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, manteniendo así la posición adoptada por la administración Trump. Algo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, parece no estar considerando.
Estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden sobre la base del respeto mutuo.
El anuncio, sin embargo, satisface por ahora las expectativas del Partido Republicano.
Estos hombres y mujeres merecen nuestro apoyo mientras buscan la libertad de los venezolanos. Estuve complacido de saber que la administración Biden continuará reconociendo a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela.
Desde su toma de posesión el pasado 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha centrado los esfuerzos de la administración en la lucha contra el COVID-19 y el plan masivo de vacunación, priorizando la política nacional y la salud de los estadounidenses sobre otras crisis internacionales como la de Venezuela.
Creo que lo de Venezuela es importante. Hay otras prioridades. Lo que tenemos que vincularlo en la administración para que puedan atender el tema de Venezuela.
Por su parte, expertos consultados por La Voz de América alertaron de los peligros que tendría para la región si Estados Unidos sigue posponiendo sus planes para Venezuela debido a la crisis por la pandemia.
El vacío de poder en Venezuela va a tragarse la estabilidad de la región. Estados Unidos por primera vez va a ver en su frontera algo así como lo que vio Alemania con los sitios.
Mientras la administración Biden delibera cómo resolver los crecientes desafíos en la región, como la creciente injerencia de países como Rusia, China e Irán en Venezuela, o la amenaza que supone la presencia de grupos armados en el país, ACNUR cifra en 5.4 los millones de migrantes y refugiados que ya han huido de Venezuela. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al regreso, Estados Unidos otorga TPS a los venezolanos, pero no baja la guardia con Nicolás Maduro.
El presidente también ha dejado muy claro que el enfoque aquí es incrementar la presión multilateral.
Quédense con nosotros. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica. Republicanos y demócratas recibieron el anuncio de un estatus de protección temporal o TPS para los venezolanos aquí en Estados Unidos. Jaime Moreno nos cuenta que si bien los representantes de la oposición venezolana ven esta medida como una solución, no dejan de advertir que es temporal.
El anuncio de un estatus de protección temporal para más de 320.000 venezolanos elegibles goza del visto bueno bipartidista.
Ahora estarán seguros y protegidos. Gracias al presidente Biden. Promesas hechas, promesas cumplidas.
En el pasado, los congresistas cercanos a la diáspora venezolana intentaron aprobar una ley de TPS para los venezolanos, pero fracasaron al no encontrar suficiente apoyo en el Senado.
Nunca había falta la necesidad de una ley, porque lo que el presidente Biden hizo ahora se hubiera podido hacer en cualquier momento. Pero estamos muy alegres para todos esos venezolanos que han tenido que huir, que han vivido por la angustia de tener que dejar su patria.
Me alegro mucho que se haya hecho esa decisión de parte del presidente Biden. Lo más importante es también seguir trabajando para la libertad de Venezuela, que la solución aquí es una Venezuela democrática, donde el venezolano pueda vivir en su país.
La actual Casa Blanca justifica el TPS como un gesto humanitario, pero insiste en que seguirá trabajando en una estrategia multilateral de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que acepte elecciones libres.
El presidente también ha dejado muy claro que el enfoque aquí es incrementar la presión multilateral, no lo que se ha hecho durante los últimos 4 años, que ha sido sanciones unilaterales que no funcionan. Incrementar esa presión para que se siente por primera vez en buena fe el régimen de Nicolás Maduro a negociar con el gobierno interino hacia un camino que lleve a elecciones.
Pero aunque oportuna y esperada, esta medida solo durará 18 meses. Para los representantes de la autodenominada Asamblea Delegada de Venezuela, la posibilidad de que el TPS sea prorrogado va a depender de la voluntad política del gobierno de turno.
Ahora bien, si ni Dios quiera, dentro de 18 meses las condiciones siguen igual o peor, como hemos visto en el caso de otros países, el TPS se va a tener que prorrogar.
Grupos de activistas en Florida, lugar donde reside la mayoría de la comunidad venezolana en Estados Unidos y que desde el principio lucharon por un alivio migratorio, celebran la medida como una vía incluso de tranquilidad familiar.
Van a recibir mayor ingreso y al tener mayor ingreso eso significa mayores remesas enviadas a sus familiares, es decir, no solamente en la moneda como tal, también en lo que va a ser el envío de comidas, de suministros. Desde aquí salen cajas, pero no lo suficiente como para poder ayudar a nuestros familiares en Venezuela.
Para aplicar, el solicitante debe demostrar que llegó al país antes del 8 de marzo de 2021 y lo más importante es que no tenga antecedentes penales.
Personas que están, por ejemplo, ahorita bajo procesos de asilo, personas que les negaron el proceso de asilo, personas que tienen visas de turista y tienen temor a regresar a Venezuela y se encuentran actualmente en el país, personas a las cuales ya pronto se les va a vencer su estatus y no han obtenido algún otro estatus migratorio, este tipo de personas van a poder acogerse al TPS.
Después de Colombia, Estados Unidos es el segundo país del mundo que ha dado la posibilidad a la diáspora venezolana de un estatuto de protección temporal mientras se resuelve la situación política y social de Venezuela. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
La pandemia de COVID-19 ha servido como instrumento de represión y deterioro democrático en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto según el más reciente informe de la organización Freedom House. Sofía Pisani consultó a expertos que afirman que las restricciones por la crisis sanitaria le vinieron como anillo al dedo a los gobiernos de estas naciones.
Por más de 15 años, la organización sin fines de lucro Freedom House ha reflejado el desgaste de las libertades civiles en Venezuela en su informe anual de Libertad Global. Sin embargo, en el 2020 acota que hay un ingrediente adicional que parece haber dado un respiro al gobierno de Nicolás Maduro.
La pandemia ha, de una u otra forma, influido en que la mayoría de los gobiernos autoritarios y populistas utilicen a la pandemia como una excusa para fortalecer una serie de prácticas obviamente autoritarias.
De acuerdo con el reporte, Venezuela ocupa el penúltimo lugar en la lista de 35 países que son clasificados como libre, parcialmente libre y no libre. Organizaciones como la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APEVEX, consideran que la restricción de la libertad de expresión e información fue el factor que permitió al gobierno de Nicolás Maduro mantenerse en el poder en tiempos de pandemia.
Hay muchas más restricciones de circulación, de movimiento y, por supuesto, de opinión. Y además, mucha mayor restricción en el derecho de la búsqueda y la obtención y difusión de información.
Pero en Miraflores, las restricciones obedecen a un tema de salubridad.
Voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo.
Para el director de Freedom House, Gerardo Bertín, Venezuela, Nicaragua y Cuba son países que nunca han visto libertades completas y se han deteriorado en 40 puntos de su índice durante la última década.
Eso es preocupante. Lo coloca junto a Mali, lo coloca justo al lado de la República del Oeste Africana. En fin, la mayoría de los países que no están obviamente en condiciones para garantizar las garantías políticas y civiles a sus ciudadanos.
Otros países de la región como El Salvador e incluso Estados Unidos dieron también puntajes negativos en una u otra categoría. Sofía Pisani, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Y las libertades civiles siguen siendo prioridad para los venezolanos. Esta semana, la ONG Coalición de los Derechos Humanos solicitó a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que abogue por la libertad de las mujeres catalogadas como presas políticas. Paralelo a esto, Provea señaló que cerca de 3.000 ciudadanos fueron asesinados en 2020 por policías y militares comandados por el gobierno de Nicolás Maduro, escudados en las restricciones propias de la pandemia. Tiempo de una nueva pausa, pero le adelantamos que a la vuelta les presentamos los retos que deben enfrentar estudiantes venezolanos en España.
Tenía algunas amigas que me ayudaban y me enseñaban al menos un poquito de catalán.
Ya regresamos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica. Continuamos en Venezuela 360 y nos vamos a España, donde más de 30.000 estudiantes de origen venezolano están registrados en su sistema educativo. Julia Riera conversó con algunos de ellos y le contaron que, aparte de tener que adaptarse a un nuevo proceso escolar, en lugares como Cataluña se enfrentan al reto de aprender en un nuevo idioma.
Tengo bastantes amigos, la escuela bastante bonita y también lo que más me gusta son nuestras profes, nos enseñan bastante bien.
Ella es Oriana Maestre. Tiene 7 años y desde hace 3 forma parte del colectivo de niños de la diáspora venezolana que estudian en España. Si bien la educación está regulada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, son las comunidades autónomas las encargadas de financiar y gestionar los centros educativos de su territorio. Según datos provisionales del Ministerio de Educación, en el curso escolar 2019-2020 se matricularon casi 34.400 estudiantes de origen venezolano en enseñanzas de régimen general no universitarias y en enseñanzas de régimen especial. De acuerdo a Roger Vallasca, vicesecretario del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, los niños inmigrantes enfrentan una serie de duelos importantes, como el abandono de su país, de sus familias y de sus tradiciones culturales.
La mayoría de niños y niñas, y los adolescentes también, se adaptan de una forma exitosa, y en realidad la posibilidad de acceder a la escolarización es una gran oportunidad para una buena integración en otros ámbitos de la sociedad, ¿no?
Proveniente de Barcelona, estado Anzoátegui, en Venezuela, la familia Maestre Matos reside ahora en Cataluña. Cuenta que para su hija Oriana, la adaptación a la nueva escuela fue sencilla, pues recibieron mucho apoyo.
Aquí comienzan con los deberes, pues, al segundo nivel, más o menos, y no es mucho menos lo que mandan a la casa que en comparación a Venezuela.
Aquí es como más didáctico, ¿me entiendes? Es como aprendes más a nivel de juego.
Pero en zonas como el nordeste de España, además de adaptarse a una nueva escuela, nuevos compañeros y nuevas rutinas, los niños inmigrantes escolarizados en Cataluña deben aprender catalán, pues es la principal lengua de aprendizaje y de comunicación. Profesores explican que suele ser más fácil para los alumnos de países hispanoparlantes.
Como es una lengua que se parece bastante al castellano, no tardan en habituarse y en entender las instrucciones básicas, que al final en la escuela acostumbran a ser siempre las mismas.
Oriana explica que para ella aprender esta nueva lengua fue un proceso rápido.
Tenía algunas amigas que me ayudaban y me enseñaban al menos un poquito de catalán, porque yo ya iba bastante bien aprendiendo catalán en mi cole.
En lugares como Cataluña, el sistema también estipula clases complementarias del idioma para ayudar a que los estudiantes de otros países puedan poco a poco sentirse como en casa. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona.
Y por cierto, la Dirección General de Tráfico de España anunció la cancelación del canje de licencias de conducir entre Venezuela y este país a partir del 15 de marzo. Una gran parte de la comunidad venezolana que allí reside podría verse afectada por la medida, ya que depende de su licencia para trabajar. De ahora en adelante deberán tramitar un permiso de conducir nuevo cumpliendo los requisitos de la legislación española. Con una visión diferente, muchas horas de trabajo y la fiel ayuda de su equipo, una venezolana en la ciudad de Baltimore trabaja en función de su comunidad. Cristina Caicedo Smith nos presenta la perspectiva de Irene Stein en esta edición de Mujer 360.
Casi de madrugada, el equipo de Alma Cocina Latina y Alquimia preparan alrededor de 500 almuerzos para comunidades de bajos recursos en Baltimore.
Dependiendo también los pedidos que nos lleguen, si nos llegan más pedidos, hemos hecho hasta 570.
Su producción es parte de la iniciativa de Irene Stein y su socia Emily Lerman, quienes decidieron ayudar a las familias más necesitadas en Baltimore, muchas de ellas hispanas, desde el inicio de la pandemia, personas que como consecuencia de las restricciones se quedaron sin empleo.
A los 3 días ya estábamos viendo cómo establecer una cocina para ayudar a las comunidades en Baltimore que no tienen recursos buenos de comida, de buena comida.
Irena, caraqueña de nacimiento y con más de 40 años en Estados Unidos, decidió crear esta organización como un brazo hermano de su restaurante, Alma Cocina Latina, el cual es el lugar de trabajo no solo de su equipo, sino de otras organizaciones sin fines de lucro que usan su cocina para preparar los alimentos que luego entregan en los albergues de la ciudad.
Y lo montamos así espontáneamente y aquí estamos un año luego. La idea es, todos los días hacemos una comida diferente, muy sana, muy balanceada, también con un approach de sostenibilidad.
Para Stein y su personal, es sumamente importante que cada plato que se otorgue provenga de una fuente saludable y fresca. No cocina nada que sea perjudicial para la salud y busca la exacta combinación de sabores y nutrientes para que los beneficiarios de su platillo sientan el placer de saciar su hambre y se alimenten correctamente. Es un proyecto que ayuda a las familias a las que sirve, también a sus empleados, que en su momento temían quedarse sin empleo.
Cuando llegó este proyecto, creo que fue un alivio para todos, mis compañeros y para mí, por poder ser parte de este proyecto de las comidas.
Esta venezolana espera, en un futuro cercano, abrir las puertas de su restaurante en su totalidad, pues en este momento funciona a mucho menos de su capacidad debido a la pandemia. Pero lejos de sentir que pierde, asegura que esta crisis sanitaria le ha dejado muchas enseñanzas, como en el cuidado del medio ambiente y la solidaridad con sus vecinos. Sin dejar a un lado a Venezuela, porque como dice, siempre la lleva en la maleta.
Para mí, toda esa experiencia de Venezuela en mi ser lo llevo en donde yo esté abriendo espacios. Y Alma ha sido justamente un espacio, como es un restaurante venezolano, un espacio que me ha permitido mostrarle al mundo una imagen de Venezuela, la bella imagen de Venezuela. ¿No?
Por su labor, Irene fue galardonada como Mujer Honoraria de Maryland, reconocimiento que comparte con su equipo. Espera avanzar en su propósito de que las personas entiendan la importancia de que lo que se consume tiene un fuerte impacto sobre el planeta. Cristina Quecedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Y después de la pausa, Venezolano en Miami le pone el toque maracucho al tradicional juego de Monopolio. No se vayan.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
El Monopolio, uno de los juegos de mesa más vendidos en el mundo, ha tenido muchas versiones desde su creación hace 118 años. Pero de seguro, nunca los millones de jugadores habrán escuchado que entre las opciones de compra-venta figuren calles como El Naranjal, Sabaneta o La Limpia. Pues bien, están en el Marapolio, el juego que nos presenta José Pernalete y que está inspirado en la ciudad de Maracaibo.
El popular juego Monopolio tiene muchas versiones y una es el tablero Marapolio, que destaca por algo muy especial. Está inspirado en la ciudad de Maracaibo, la capital del estado Zulia, al occidente de Venezuela. Carlos Funk, su creador, cuenta que la idea surgió bromeando.
Marapolio nace en el año 96. Estábamos reunidos unos amigos, estábamos jugando Monopoly, y de repente uno de ellos dice, jugando, tú sabes, en el calor de la cosa, de la discusión, no me vendas esto, véndeme aquello, dice mi amigo, ¿tú te imaginas esto? O bueno, en maracucho, ¿vos te imagináis esto, pero con las calles de Maracaibo?
Y así fue el inicio de este juego de mesa con las cuadras representativas de los diversos sectores de Maracaibo. Como en el juego original, se le debió asignar un precio a las propiedades de acuerdo a la zona.
¿Cuáles son los lugares donde los inmuebles son mucho más costosos por su ubicación estratégica? Quizás el este de Maracaibo. Entonces, que si la Virginia, la Lago, todos estos sectores, y ya, de allí arrancamos desde lo más caro. Y ya luego nos fuimos yendo hacia los sectores que, aunque muy bonitos, muy bien cuidados, no son tan costosos en el mercado inmobiliario. Entonces ya llegamos hasta los áticos.
Poco a poco esta presentación tomó más fuerza y fue hasta el año pasado en que se convirtió en objeto de pasión para los maracuchos fuera de Venezuela.
Y fíjate que pasó mucho tiempo, porque es en el 2020, 10 años después, cuando digo, bueno, voy a reeditar el Marapolio, que siempre fue un éxito, en Maracaibo. Ahora no sé, en el exterior, pero habida cuenta que hay tantos maracuchos en el exterior, bueno, vamos a probar.
Y en su viaje de exportación fue como el juego cautivó a Clara Uva, una maracucha en Florida, quien juega con su familia en casa Marapolio. Además, la presentación del juego en un video que hizo para sus seres queridos se viralizó en las redes sociales.
Y sobre todo cuando leí lo de las zonas de Maracaibo, me transporté a la ciudad, decía, bueno, es que todo esto lo conocemos. Y cuando vi las tarjetas que eran con el nuestra terminación, pues bueno, fue maravilloso. Yo dije, bueno, esto es algo para que lo tenemos que tener los maracuchos que estamos afuera, porque nos sentimos como que si estuviéramos allá o un poquito de allá. En nuestra casa.
De esta más reciente edición del juego se han logrado distribuir 500 unidades. Algunas de ellas llegaron hasta Japón. Carlos está seguro que jugar Marapolio es una forma creativa de viajar a esa Maracaibo a la que muchos quieren volver. Y por cierto, las ilustraciones de la presentación fueron realizadas por el famoso artista plástico Eduardo Edo Sanabria. José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami.
Y una vacuna musical es el nombre que le han dado a una improvisada orquesta itinerante que viaja desde Barquisimeto en el estado Lara hasta la ciudad capital venezolana, llevando alegría a su paso. La idea nació del joven músico José Agustín Sánchez, quien ha recorrido varios estados tocando sus ofrendas musicales, especialmente frente a las salas donde están recluidos los pacientes con COVID-19.
¿Qué?
Llegamos al final de Venezuela 360. Los invitamos a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias por su preferencia. Soy Natalisa Las Guaitero. Nos vemos la próxima semana.